my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Right, nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Root Running, tu podcast sobre el draft de la NFL y el college football en español. Yo soy Álvaro Rodríguez y una semana más, un programa más. Tengo aquí a mi lado a Alejandro Montoro hoy en unas horas un poco intempestivas, pero bueno, aquí estamos.
En horario nocturno pre-Mac, porque a las 12 de la noche empiezan los partidos de la Mac. No me voy a quedar, o sea, ya aviso, o sea, este programa subirá el jueves. No me voy a quedar, seguramente los veré el jueves por la mañana, ya que mi vida es interesante en estas semanas, ante la espera de comenzar las clases de las composiciones. Así que esto es lo que hay.
Recordarle a todo el mundo que estamos tanto en Twitter como en Instagram, en @rootrunning, que nos podéis escribir también al correo, pues según no tenéis redes sociales, rootrunning2015@gmail.com, y que si queréis dar un pasito más y apoyar este proyecto, está el Patreon, patreon.com/rootrunning, ahí os podéis meter y estamos haciendo bastantes cosas. Ya sabéis que todos los martes hacemos análisis de la jornada, además Montoro ha subido una cosita hoy, o sea que van haciendo...
Esta mañana, mañana hoy, para la gente que escuche el jueves, hay dos artículos de Pac-12, uno de Diego sobre rookies destacados que él quiere destacar esta semana, más un podcast de Pac-12 que vamos a grabar por la tarde, así que se subirá, o sea, grabamos sobre las 6 más o menos de la tarde, así que se subirá sobre las 8:30, 9 de la noche, haciendo previa de la Pac-12 de cara tanto a este fin de semana como a la temporada en general, gente destacado, equipo por equipo, y eso, un poco mañana es el día de la Pac-12.
Sí, que la verdad es que con ese podcast llegas de entero para meterte en la competición, ¿eh? En plan, no te hace falta, yo creo que, o sea, es que conoces los jugadores que más destacan y cómo va la cosa, yo creo que, no sé, para empezar.
Hablamos también de Stanford, muy a nuestro pesar, o sea, porque viene Pumita, o sea, con Pumita, con Diego, y dice Pumita, voy a decir cosas malas de Stanford, y le digo, bueno, o sea, si de aquí vamos a decir todo el mundo cosas malas.
Y le vamos a adelantar, ¿sabes? Va a salir el jueves ya nosotros.
Sí, esto es así que, para adelante.
Pues nada, empezamos con los partidos, y que hay bastantes, y también hay bastantes duelos entre rankeados. Así que vamos a empezar con la noche del viernes al sábado, que tenemos en el partido a la 1:30, la número 11 Miami, visitando a North Carolina State. Y bueno, sobre Miami yo creo que lo que nos gustaría ver a todos, o a mí por lo menos, es un poquito pollo, ¿no?, alrededor de Derek King, ¿no? Un poco sí. Sobre los playmakers. Y en North Carolina State, recordar que esta es su cuarta titular de Ned Leary, y ya perdieron contra North Carolina, pues, bastante claro, yo creo, el último partido que jugaron, que fue hace dos semanitas.
Yo creo que más que el ataque, yo creo que puede sostenerse de North Carolina State. O sea, el ataque más o menos puede llegar a sostenerse sin ningún problema. La defensa, ahí hay un problema grave. O sea, sobre todo a nivel de secundaria, es un problema muy, muy grave. Quiero decir, les generaron muchísimo. Por aire, yo creo que es uno de los equipos que más encaja de la ICC. El ataque está sorprendiendo, porque la verdad es que, entre que tiene jugadores que son veteranos en este esquema, más gente joven que está aportando, pues estás aprendiendo bastante y están mezclando bastante bien. 4-2, yo no creo que ellos pensaran que iban a ganar 4 o 5 partidos este año. Así que muy bien.
Sobre los Hurricanes, sobre Miami, no tienen ningún rival rankeado ahora mismo, en lo que le queda de calendario. Tienen North Carolina State, Virginia Tech, Georgia Tech, Wake Forest y North Carolina. Yo creo que algunos se van a dejar, pero en el caso de que no se lo de...
Virginia Tech, si gana Liberty, seguramente acabe en el top 25. Sí. Así que puede ser...
Sí, por eso he dicho ahora mismo. Pero que seguramente yo creo que alguno más se van a dejar los Hurricanes, porque no sé si es un equipo tan sólido.
¿Qué equipos has dicho? ¿Has dicho Virginia Tech,
Georgia Tech, que yo creo que no, Wake Forest, que ojo, y North Carolina.
O sea, Wake Forest y North Carolina son partidos serios ya. Porque Wake Forest, a la chita callando, lleva 4 victorias también.
Es que he estado mirando, porque yo insisto, no creo que vaya a ser así, pero en el caso de que Miami y Notre Dame, contando con que Notre Dame pierde, ya hablaremos, contando con que Notre Dame pierde contra Clemson, ambos equipos acabarían con una derrota en el caso de que se diese situación. El que iría al campeonato de conferencia, la ACC, sería el que menos margen de derrota tenga contra Clemson.
Sí, sí, porque sí. O sea, ese es básicamente el...
No sé si va por...
¿Es el tiebreak ese o es el tiebreak partido ganado contra universidades rankeadas?
No. Creo que es ese, estoy prácticamente seguro. Si no, es récord contra los de... O sea, récord de ambos dos equipos contra los rivales comunes.
Vale.
Esas son las dos... Es que es un poquito tiene caos más, porque cada conferencia es distinta.
Sí, es que precisamente... No es, la MAC va por una cosa, el Leo la Pac-12 va por otra y esto va por otra y ya me lío.
Pero bueno, para poner un poco en perspectiva a la gente, que en Miami yo creo que se va a dejar algún partido más, no sé si crees que puede ser este.
Yo lo veo difícil simplemente porque creo que la defensa de Miami va a responder bien contra el ataque de North Carolina State y el ataque de Miami va a poner puntos. Ya te digo, es que North Carolina State permite muchas yardas, es una defensa que permite muchas jugadas explosivas. Y precisamente si algo tiene este ataque de Miami es que puede generar una jugada explosiva en un momento. Yo no creo que tengan demasiados problemas en ganar, siempre que salgan concentrados y centrándose en que es un rival que no es una broma. Porque esto no es un equipo que viene aquí de comparsa, es un equipo que viene a mojarte la oreja y que está seguramente una victoria contra ti, lo deja rankeado otra vez.
Claro.
Quiero decir, hace dos semanas estaba rankeado y esta semana tiene la posibilidad de ganarte y salir rankeado este partido.
Y ya les costó Virginia, ¿eh?
Sí, ya les costó trabajo, pero este equipo en principio tiene más talento en ataque que Virginia. Bastante más. De hecho, Virginia se basa en tratar de... O sea, el ritmo, no por talento, sino el ritmo que tiene es el que lo hace peligroso. North Carolina State tiene más talento en general, así que... King hay que verle. Hay que verle en seguir viéndole y seguir viendo cómo tira de este ataque. Pero vamos, de momento la temporada que está teniendo es bastante buena. Y la defensa muy buena también. Así que no creo que tengan demasiados problemas.
La línea 10,5 puntos, ¿te vas al over, entiendo? ¿O te
parece? Yo me voy al over porque al final son dos touchdowns. O un touchdown y dos field goals y cosas así. Y no es tanto. Quiero decir, no me parece una línea como para arriesgarte al under.
Por cierto, que se me ha olvidado repasar la situación de carrera. Montoro, 53 aciertos, 52 derrotas, casi al 50%. La semana pasada estuviste muy bien, 11-8, pero yo estuve un poquito mejor. Yo estuve 12-7 la semana pasada, así que yo me voy a 55 aciertos, 50 fallos. O sea que estás dos partidos así por detrás.
Bueno, ya
todavía queda. Es una diferencia asumible.
Todavía queda.
A las 4 menos cuarto, también la madrugada del viernes al sábado, el partido más importante seguramente en la historia reciente de la número 9, BYU, que va a enfrentar al número 21 del país, que es Boise State. Ambos equipos invictos, BYU 7-0, Boise State 2-0, y como decía Montoro, yo creo que es el partido de muchísimo tiempo, por lo menos de los últimos 10 años, ¿no?, para BYU.
O sea, este partido es el que define una temporada que puede dejarles invictos sí o sí.
Es que con lo bien que hemos hablado de ellos, van 7-0 y es que este partido define la temporada, es así.
Es que es muy duro, Boise, quiero decir. Es que al final estamos hablando de seguramente el mejor equipo de la Mountain West de los últimos cuantos, 15 años.
Dominador absoluto de su
conferencia. Es un hueso durísimo y es un equipo que precisamente está en los zapatos de BYU hace bastante tiempo y sabe lo que es tratar de derrotar a un rival potencialmente mayor que él para consolidarse en la élite del college fútbol. Obviamente Boise es un rival muy peligroso, quiero decir, la defensa de BYU seguramente no se ha enfrentado a un ataque tan efectivo como el de Boise en todo lo que va de temporada. Porque te puede ganar por tierra, un equipo que por aire también puede ganarte bien, tiene un quarterback que es extremadamente efectivo en Sears. Tiene a Khalil Shakir, que es uno de los mejores slot receivers de todo el país. Y luego tiene una defensa que sigue teniendo talento a pesar de las bajas. Tienen que sustituir a Curtis Weaver, que es bastante importante. Pero creo que siguen teniendo, sobre todo la línea de linebacker, sigue teniendo mucho, mucho, mucho talento. No van a correr tan fácil. BYU no va a correr tan fácil este partido como
ha correr. Que no, decía que el año pasado ya se enfrentaron, cuando Boise State era la número 14 del país y BYU acabó mojándoles la oreja y acabaron ganando 28-25, creo que voy sí. Quiero decir, creo que sobre el papel la diferencia entre estos dos equipos no es tan grande como el año pasado y quizá ese aspecto de sorpresa, ¿no? Pueda ser un...
Que aparte juega Wilson, quiero decirte. Wilson está a un nivel que no se esperaba a nadie que estuviera y creo que es otro de los partidos dentro del partido, que es Wilson tratando de escalar puestos para el Heisman, ahora sin otra jornada más con Trevor Lawrence, con un supporting cast que creo que sí que es superior a la secundaria de Boise, pero este puede ser un partido de muchos puntos. Este puede ser un partido de muchos puntos.
Un bombardeo, yo creo.
Este tiene pinta de ser un partido de muchos puntos, simplemente porque BYU anota por defecto y Boise, que sí que la defensa de BYU es muy buena, pero Boise tiene talento para generar.
Sí, aparte creo que es un nivel
superior. Sí.
O sea, totalmente distinto a lo que se ha enfrentado Boise. O sea, sí. BYU, ¿eh?
Sí, completamente.
Esa defensa de BYU no ha tenido un ataque enfrente como el de Boise, yo creo, ni de lejos, vamos. La línea de Las Vegas está en -3, BYU -3, son favoritos los Cougars. Te dejo a ti ir primero.
Yo me voy al over, yo creo que BYU gana este partido. O sea, bien, de más de 3 puntos. Más de 3 puntos son 2 field goals, tampoco mucho.
¿Tú crees que lo gana bien?
Yo creo que lo gana de un touchdown de diferencia. Yo... No mucho, pero...
Yo me voy al under. Creo que lo puede ganar Boise State, la verdad. Creo que puede acabar la racha del imbatido de BYU y quizás, ¿no?, ante un partido tan importante. Yo creo que también es, no sé si te parece razonable, pero Boise está más acostumbrado a este tipo de partidos, creo, ¿eh?
Sí, o sea, pero hay que confiar también en que hay un cuarto de la que
está de gracia. Claro, eso es. O sea, yo creo que te puedes ir por los dos lados, ¿no? ¿Quién tiene un cuarto más superior, que es claramente BYU, o quién tiene la experiencia en este tipo de duelos, que yo creo que es Boise?
Y es en casa de Boise, ¿no?
Eso es.
Ese campo es difícil.
Sí, es muy complicado jugar ahí, ¿eh? Pues eso, tú te vas al over, yo me voy al under, yo creo que incluso lo gana Boise, así que...
Yo, por creerlo, puedo creerlo, pero hay que jugársela ya, ¿eh?
Sí, sí.
Yo tengo que remontar también, ¿eh?
Totalmente. El sábado, tenemos el primer partido que he cancelado, que es el Purdue entre la número 10 de Wisconsin, situación complicadísima de Wisconsin con los casos de coronavirus y va a ser complicado. Yo no tengo muy claro si van a llegar partido contra Michigan.
O sea, yo no creo que lleguen.
Yo creo que la temporada de Wisconsin está...
Se ha acabado ya.
Sí, sí.
La temporada de Wisconsin
se ha acabado y ya lo hablamos en el análisis, se confirma un poco, yo creo, el fracaso de la Big Ten en su manera de ver a la hora de manejar la competición. Creo que podemos
confirmarlo.
Si Wisconsin, que es un claro candidato, o el candidato más claro, mejor dicho, a ganar su división, no puede llegar a esos 6 partidos mínimos que es el requisito para entrar al campeonato.
Le está dejando el camino despejado a Purdue para ganar la división, ¿eh? Totalmente. O sea, pero despejadísimo, porque a ver, Purdue sí le fastidia, pero Purdue no tiene caso. La semana que viene juega y el porcentaje de victoria es lo que le da a la Big Ten, es como la MAC. El porcentaje de victorias, aunque te hayas perdido un partido, si acabas 5-0 es mejor que acabes que acabe 5-1. El de 5-0 va a estar por encima del de 5-1. Es una putada para Wisconsin porque, bueno, en general parecía que prometía el ataque, parecía que con Mertz tenía ganas, la verdad es que se tenían ganas de verle. Pero bueno, yo lo que espero es que se recupere todo el mundo lo más rápido posible. Esta semana ha habido más casos, creo que son ya 32 casos en total. Es complicado, la situación es bastante complicada y por parte de Purdue, coño, yo tenía muchas ganas de ver este partido simplemente porque volví a Rondell Moore también.
Era un muy buen partido, ¿eh? Pero eso sí, por acabar un poco, yo creo que algo se ha hecho mal, está claro, pero también quiero decir, algo se ha hecho mal internamente en el programa de Wisconsin porque
en teoría
todo eso estaba hecho para lo que se evitase fuese esto, un brote que tuviese 30 personas, ¿no? O 30 gente aislada, ¿no? Como dices tú ahora, eso creo que se ha hecho mal, pero bueno. Eso, desear que se recuperen rápido y a ver si pueden poner una temporada más o menos normal dentro de poco. El sábado, pasamos al sábado ya a las 6, la número 23 Michigan visitando a Indiana, la número 13 del país. Indiana que va 2-0, como ya habíamos dicho, tumbó a Penn State en el partido inicial y luego se quitó a Rutgers de encima, y Michigan le vimos muy bien en la primera jornada, pero en la segunda jornada pues nos hizo una michiganada y perdió contra Michigan State. Es que no sé qué pensar de Michigan.
Este partido es más importante de lo que parece para Harbaugh. Yo creo que aquí se juega mucho de lo que pase en un futuro con él. Indiana es un equipo que es lo suficientemente serio como para meterle muchos problemas a Michigan. Si Michigan además puede... la putada del asunto es que precisamente si hay un equipo que puede explotar la deficiencia de los cornerbacks que tiene Michigan es Indiana.
Eso te iba a decir, porque no hay nadie en la secundaria de Michigan que pueda parar a Wolf Fillier, ¿eh? El receptor muy veloz de Indiana, que es muy, muy bueno. Yo creo que nos gusta mucho a los dos.
Y a Peyton Hendershot, y en general creo que este equipo... Y Michael Penix por tierra, y es complicado, y Steve Scott también. Es que es muy difícil parar a Indiana en ataque. El tema también va a estar en cómo va a jugar este ataque de Michigan y si va a ser tan predecible como fue contra Michigan State. Porque fue pase, y abandonó la carrera completamente. Si Indiana consigue parar la carrera pronto y consigue frustrar el play calling, ahí es donde va a ganar Indiana. Y además es en casa de Indiana y es algo que se puede poner 3-0, ponerse al mismo ritmo que Ohio State de este año.
De hecho, no gana, o sea, esto se puede dar este año, pero no ganaba a Michigan ni a Penn State juntos desde 1976, una cosa así, me pareció leer, o sea, una burrada.
Yo, obviamente, es que son, además se vienen en dos dinámicas completamente diferentes. Michigan viene de una semana horrible, yo creo. O sea, no solo es perder, sino perder contra tu máximo rival. Porque, a ver, o sea, Ohio State sí es tu máximo rival, pero dentro del estado, tu hermano pequeño te moja la oreja, quiero decir. Claro. Y viniendo de la off-season que venía Michigan State, cambio de entrenador, muchos opt-outs de jugadores titularísimos y veteranos, y te gana con un equipo de circunstancias, con dos receptores, o con un receptor, que es True Freshman, que hace el partido de su vida de momento... Y no tienes respuesta ninguna. Te maniatan completamente. Indiana, por otra parte, viene de lo contrario. Viene de ganarle a Penn State como le ganó y viene de ganar a Rutgers de manera contundente. Porque le ganó bien. A pesar de los puntos que puso Rutgers en el marcador, Indiana ganó bien.
En el último cuarto. Creo que se acercaron un poco, pero...
Indiana ganó bien. Y es complicado. A ver cómo reacciona también la línea ofensiva. Indiana no tiene el mejor parras del mundo. Pero sí que tiene buena secundaria. Muchos puede conseguir sacks, pero puede conseguirlos más por la secundaria parando los receptores, sí, que por parras puro y duro. En general, vamos, Michigan State tampoco tenía mucho parras, así que igualmente llegaron.
Te pueden llegar, exacto.
Sí, sí, o sea, yo no me fío ya de Michigan. En general, Michigan tiene más talento que Indiana. Este partido claramente debería ser favorable a Michigan. ¿Cuál es el problema?
De hecho, Michigan es favorita. Michigan es favorita por 3,5 puntos.
Claro, es que tiene que serlo. O sea, es Michigan contra Indiana. Por mucho que vaya uno 1 y otro 2-0.
Claro.
En casa de Indiana, la favorita tiene que ser Michigan.
A mí dame el over.
Yo creo que
es un partido para que Michigan recupere sensaciones y creo...
Yo no...
Indiana sacó... ¿Tú no? ¿No compras?
Yo no compro, yo me voy al under.
Yo creo que es un partido, como tú has dicho, más win de Harbaugh. Yo creo que lo va a sacar Michigan, ¿eh?
Yo voy al under. Yo creo que este es el toque final. O sea, este es el toque
la
final.
El último clavo en el ataúd, ¿no?
Sí, porque está sonando mucha gente ya, está sonando Luke Fickell, que obviamente, a ver, o sea, lo de Luke Fickell hasta cierto punto es como un poco coña, porque Luke Fickell ha sido bastante importante y criado en Ohio State. ¿Se iría Luke Fickell de Cincinnati a Michigan? No lo sé.
Yo es que estoy convencido que Michigan este año no echa Harbaugh.
Yo no lo sé. Yo no lo tengo tan claro.
A las 6 también, por si alguien no quiere sufrir con Michigan.
Pablo, un saludo. Exacto.
Tenemos la número 18 de SMU visitando a Temple. SMU 6-1, se dejó el partido contra Cincinnati, que nos dejó malas sensaciones, pero bueno, luego volvió a poner muchísimos puntos en el marcador contra Navy. Y Temple, 1-3, perdió contra Memphis. El único partido que ha ganado es contra South Florida, pero de dos puntitos solo y sufriendo. O sea, que no creo que Temple sea mucho problema para SMU, ¿no?
No, básicamente porque su ataque da puto asco, sinceramente. O sea, la defensa es bastante decente de Temple. Ya ha tenido buenas defensas en años anteriores y este año no es una excepción más. SMU en principio no tendría que tener ningún tipo de problema en ganar este partido. Creo que es otro partido para establecerse como claramente este año el segundo equipo de la AAC. Ya el año pasado estuvo muy cerca de ser segundo. De hecho, fue el segundo equipo de la AAC. Y es un poco también de tratar de ganar el máximo partido que puedas y acercarte lo máximo que puedas a Cincinnati. Porque claro, el partido de la conferencia en la AAC no hay divisiones este año.
Eso es.
Es primero contra segundo. El partido sería ahora, a día de hoy, es Cincinnati.
Es Cincinnati y Tulsa.
Cincinnati, es verdad.
SMU tiene, es por eso que comentaba así, que SMU tiene que seguir ganando, porque es que al final está la posibilidad de volver a enfrentar a Cincinnati en el campeonato de la ACC, de la American, como tú comentabas. Eso es. Entonces, tiene que seguir ganando, tiene que seguir aplastando a rivales de conferencia y esperar una derrota de Tulsa, o déjame mirar, porque si no me equivoco, creo que se enfrentaban estos dos equipos. No lo tengo muy claro, pero creo que se enfrentaban. Entonces, las opciones de SMU pasan por eso, por seguir ganando, quitar a Tulsa de en medio, ¿no? Que Tulsa falle y enfrentar de nuevo a Cincinnati y tener un poco esa venganza. Así que yo creo que es un partido ganable.
Sí, hombre. O sea,
17,5 puntos.
Además, han encontrado a Gray y a Rice, que como pareja de receptores están supliendo bien a Robertson. Así que yo creo que se han encontrado bastante.
Mira, la semana siguiente, esta semana tenemos el SMU Temple, la semana siguiente SMU Tulsa.
Prácticamente es la segunda mejor defensa de la IAC contra un ataque que te pone puntos cuando quieres.
Sí. Menos 17,5, yo me voy al Uber, Montoro.
Yo me voy al Uber también. Yo creo que Temple... Es que en ataque da mucha pena a Temple,
Sí, sí, son muy malos. Pasamos al debut de la Pac-12. Este es un partido que se juega a las 6, hora española, hora peninsular.
No sé qué cojones está pasando.
Flipante, porque vais a flipar. O sea, es el partido que, si queréis ver a USC, que es la número 20 del país, que juega contra Arizona State, es el mejor partido que vais a poder ver, porque se juega a las 9 de la mañana de allí. Entonces, en la Pac-12, en la costa oeste, en cuanto el partido se juegue un poquito tarde, se va a poner a las 3, 4 de la mañana, hora española. Hablando un poquito de los dos equipos, así un poquito previa, pero bueno, como ya he dicho Montoro, si queréis estar atentos al podcast de la Pac-12, que ahí va a ser mucho más extensa. Arizona State, el año pasado 8-5, 4-5 en la conferencia, acabó tercero en la división sur de la Pac-12, y USC también acabó 8-5, pero 7-2 en el juego de conferencia. Es verdad que enfrentó contra Notre Dame y Alabama, si no me equivoco, que perdió, y acabó segundo en la división sur. Sobre Arizona State, a mí me encanta Jaden Daniels, el quarterback, ya lo sabes. Además, creo que Jalen Edwards es un buen entrenador, y yo creo que sobre USC muchísimas ganas de ver también a su quarterback, que Don Slovis, y también a ti sé que te gusta mucho a Monra Sam Brown, el receptor. A mí me gusta un poquito menos, pero bueno, yo creo que son las dos, tres estrellas, ¿no?, del partido.
Sí, porque al final J2FL decidió no jugar este año en USC, así que optó por no jugar. En Arizona State es un poco, están transicionando, pero creo que siguen teniendo mucho talento. Jerem Edwards ha hecho... O sea, se le costó para el principio, pero entre el carisma que tiene y en general el buen entrenador que ha acabado siendo, ha reclutado muy bien, ha reclutado bastantes cuatro estrellas, ha reclutado muy bien in-state, le ha levantado a Arizona bastantes commits, y en general es un estado que tiene mucho talento. O sea, hay bastante preparación dentro del estado y creo que tiene bastante talento, y han hecho lo primero de entrenador bueno en college, que es recluta dentro de tu estado. El duelo de Jaden Daniel contra Kedon Slovis es extremadamente atractivo, porque podemos estar ante dos jugadores que de cara al draft del año que viene estén en el top de quarterbacks.
Sí.
Porque ya... Muy sorprendente, o sea, más sorprendente el año que hizo Daniel, porque salió de absolutamente ninguna parte, yo creo. Y a mí me gustó mucho. Slovis, tres cuartos lo mismo. Slovis lo hizo con un supporting cast mucho mejor que el de Daniel. También te digo.
Sí, y de hecho, es verdad que USC pierde a Michael Pittman, Jr., a la NFL, pero vuelven los tres mayores receptores, a los tres receptores con más yardas, vuelven los dos running backs con más yardas del equipo. Y yo creo que eso, lo que decías,
la línea ofensiva de USC es seguramente con la de Oregon las dos mejores De la conferencia, la de Oregón sufre un poco porque ahora no tiene a Sewell, pero la de USC tiene a Elijah Vera Tucker, que es un guard que seguramente esté en la conversación para pick top 50 este año. Así que, y la defensa de USC no tiene tanto talento como otros años, pero sí que sigue teniendo jugadores y 5 estrellas. O sea, USC tú sabes que es muy buena reclutando dentro del estado también. Quiero decir, se llevan muchos reclutas, se llevan mucha gente polinesia, mucha gente samoana. Y tiene 2-5 estrellas.
Dos safeties también.
Tiene dos, aparte de el otro safety, pero tiene 2-5 estrellas. Uno es linebacker, que es Palaye Gaoteote, y el otro es Talanoa Hufanga, que son 2-5 estrellas que todavía tienen que demostrar por qué han sido 5 estrellas. A pesar de que son titulares solventes, siempre esperas un poco más de ellos. Así que son dos jugadores a seguir en esa defensa.
La incertidumbre un poco que deja ese primer partido de los dos equipos, te pregunto, USC menos 10.5 es lo que nos da Las Vegas. Y a mí este me parece un partido complicado para decidirme.
Yo creo que me voy al over de USC. Son dos touchdowns solamente. Creo que va a sufrir un poco Arizona State atrás. Sí, es que son muchas armas. Así que yo creo que va a sufrir un poquito atrás.
Yo creo que me voy a ir al under. Yo creo que, no sé si lo gana Arizona State, pero sí que creo que lo va a poner complicado. Yo creo Obviamente. Que ya hemos visto Jalen Daniels de lo que es capaz, y yo creo que en la batalla Gene Edwards, Clay Helton, creo que Gene Edwards es mucho mejor entrenador que Clay Helton.
Sí, en principio sí. A mí ya te digo, o sea, Arizona State el año pasado 8-5, o sea, me dejó muy, muy buenas sensaciones, ¿eh?
Totalmente. A las 6, esta a mí me parece un partidazo. West Virginia va a visitar al número 22, Texas. Ambos equipos están 4-2 y Texas viene a ser rankeado tras ganar a Oklahoma State, que le quitó el invicto. Pero hemos hablado aquí muy bien de West Virginia, que también tumbó a Kansas State. La victoria es una locura. Es una locura. Lo estuvimos comentando en el análisis de la jornada, que estuvimos también tratando un poco cómo están todas las competiciones y cómo están todas las conferencias. Y se enfrentan dos equipos que de verdad tienen opciones todavía del título. O sea, es que Texas está 3-2, West Virginia está 3-2. O sea, ambos equipos, como digo, con opciones todavía de luchar por el título. Y ahí aparece un partido clave para el devenir de la victoria.
Es un partido que West Virginia puede dar la sorpresa. O sea, no sé si la sorpresa. Obviamente Texas es favorito porque Texas está rankeada en su casa. Pero si hay una defensa que le puede venir mal a este equipo, es esta. La línea ofensiva de Texas ha tenido muchos problemas a lo largo del año, sobre todo a nivel interior. A nivel interior, la defensa de West Virginia te ahoga. O sea, tiene jugadores que son enormes y que tienen la capacidad de llegar al ras, al quarterback y llegar bien presionando desde dentro. Es una defensa que construye de dentro a fuera. Y los cornerbacks se benefician mucho de la presión que crean. Un equipo que no suele ir mucho al blitz, suele tirar 3-4 siempre, pero llegan. Y este equipo... Y Texas tiene muchos problemas para empezar los partidos y para generar desde la carrera. No hay nadie. O sea, de hecho, pese al tándem que en principio se veía este año, que eran Bijan Robinson y Keyonte Ingram, no están jugando bien ninguno de los dos. Y Ellinger es el rusher líder de este equipo, y es el pasador, y es el líder. Y si lo pones de receptor, seguramente sería el líder en recepciones también.
Totalmente.
Así que Texas tiene un partido difícil. El
es
ataque
mejor,
de West Virginia...
La mejor defensa West Virginia de toda la Big 12. Está permitiendo solo 250 yardas por partido, menos de 100 de carrera. O sea que creo que es otro partido donde Texas tampoco va a poder correr. Y dejarlo todo, ¿no?, en manos de Linger con la presión que le va a llegar. Creo que este partido se puede poner feo, ¿eh?, para Texas. Pronto, como empiece pronto cayendo, creo que se le va a poner muy feo.
Además, West Virginia es experta en crear buenas posiciones de campo para un ataque que es extremadamente eficiente también. Corre bien, pasa bien, sin ser una locura. Es un equipo que en EPA por jugada, o sea, está muy... Es del segundo que más dentro de la Big 12. Quiero decir, son un equipo extremadamente eficiente, sin ser muy, muy espectacular. Le puede poner muchos problemas, ¿eh? O sea, ya Rendou lo dicho, no es espectacular, pero sí que es muy solvente. Y es un quarterback que puede realizar cualquier tipo de lanzamiento y que comete muy, muy poquitos errores. Brown es un running back que llevará como 700 yardas este año. O sea, corren bien. La línea ofensiva está jugando muy bien, pese a tener bastantes titulares nuevos.
Como diría Zidane, correr corremos,
¿no? Correr corremos. Con West Virginia siempre te va a ganar esas yarditas y al final acaba Brown con 100 yardas de carrera y no sabes cómo.
Totalmente. Texas es favorito por 6,5 puntos, o sea, por un touchdown. Yo me voy al under.
Yo creo que West Virginia gana este partido. ya te fías de West Virginia después de la semana pasada, ¿no?
Me fío. Después de la mojada de oreja de la semana pasada, me fío. También a las 6, para los más cafeteros, la número 25 del país, que es Liberty, sí, o sea, el equipo que está rankeado aquí es Liberty, va a jugar contra Virginia Tech. Liberty invicta 6-0, Virginia Tech 4-2. Liberty, sobre todo destacar, yo creo, al quarterback Malik Willis, que es un transfer de Auburn, que está haciendo una temporada brutal. Y sobre Virginia, yo creo que es que tiene muy buen jugador en Khalil Herbert, un running back muy bueno, pero también hablamos de que muchas veces da una de cal, una de arena. Es un equipo bastante bipolar, ¿no?
Sí, porque también en defensa ha tenido bajas, se nota un poco que están cambiando de ciclo en algunas posiciones, el Parras no funciona una mierda, de hecho es el equipo que menos sacks tiene de la ACC con Syracuse, así que es bastante difícil que... La línea ofensiva de Liberty es el MVP de este equipo, aparte de Willis, obviamente, pero la línea ofensiva de Liberty es una auténtica barbaridad para lo que es un equipo así. Es un lujazo tenerla en defensa Liberty. De hecho, no ha tenido ni que sudar realmente. Pero el ataque es muy divertido. O sea, muy divertido de ver. Muy, muy divertido. Es un equipo que casi utiliza backfield con utilizan dos quarterbacks en algunas jugadas. Utilizan a Willis como si fuera un receptor a veces, como si fuera un running back puro. Willis es un ultra atleta. O sea, obviamente fue un 4 estrellas y estaba en Auburn por algo. Y se nota mucho que eleva el nivel del resto de los que está alrededor. Fue el primer partido bueno que tuvo fue el partido anterior en el pase, pero corriendo está siendo una barbaridad este año.
Sí, siempre. Liberty ya ganó a un equipo, si se le puede decir equipo de la ACC, como es Syracuse, ganó 38-21, pero es obvio que Virginia Tech es otro rollo, ¿no? Hugh Freeze, yo creo que el entrenador de Liberty, creo que está haciendo muy bien. Tiene todas las papeletas que va a volver a la Power 5, yo creo, a las Power 5 este año, ¿no?
Sí, este año o el que viene, pero el trabajo que está haciendo en Liberty... o sea, Liberty ya es un premio el ir 6-0 y estar rankeado. Así que...
Ahora. Esto va, ¿tú crees que gana esto o no?
No lo sé, porque como Virginia Tech sea el de los hace dos partidos, pues seguramente sí, pero si es el del partido anterior, no. Y es como, ¿qué versión nos encontramos? Obviamente es un equipo que por tierra te va a hacer mucho daño. Y esta defensa precisamente no es que sea la mejor del mundo parando la carrera, la de Liberty. Así que es complicado. Virginia Tech en general tiene más talento, así que en principio debería ser el favorito. Pero si te dicen que llega a este partido, el rankeado es Liberty, el que no rankeado es Virginia Tech, pues...
De hecho, es que Virginia Tech es favorita por Virginia Tech menos 14,5.
Yo creo que
lo va a competir Liberty. Creo que es un equipo bien entrenado, con más talento del que mucha gente cree, y creo que le puede competir este partido por eso, porque es un equipo muy bien entrenado que sabe ganar, y creo que a Virginia Tech le puede costar.
Además, es que ya le ha mojado la oreja a uno. Tiene tres partidos Liberty contra la ICC. Quiero decir, tiene a Syracuse, que ya ganó, tiene a Virginia Tech, y la semana que viene tiene a North Carolina State. ¿Quién te dice a ti que no son capaces de ganar los tres? Porque yo me lo creo perfectamente. De hecho, si ganan este partido, deberían subir al top 20. Porque, a ver, no le ganan un rankeado, pero sinceramente, Virginia Tech ha estado rankeado ¿cuántas semanas? ¿Tres semanas? Quiero decir, no le están ganando a un cualquiera.
A las 8:30 vamos a ver otro de nuestros equipos un poquito niñitas, ¿no? Que tenemos un poco en... que nos gusta bastante, que es Marshall, la número 16 del país.
Este partido puede ser una masacre. Sí. O sea...
Sí. Es que va a jugar contra UMass. UMass lleva un año prácticamente entero sin ganar un partido. Ya perdió 41-0 en la primera jornada contra Georgia Southern. De hecho, me encanta porque tengo aquí las estadísticas delante y pone points per game, 0.
UMass tiene... O sea, Georgia Southern es el peor equipo de los tres partidos que tiene UMass este año. Se enfrenta a Marshall y se enfrenta a Liberty.
Le va a caer la del pulpo.
Yo, o sea, UMass no es un caso como el año pasado fue Akron, que perdió todos los partidos y no... Akron tuvo mucha mala suerte y dentro de la MAC es complicado el... Nunca sabes qué va a pasar. UMass
recordamos que es un equipo independiente.
UMass tiene cero talento. Literalmente, cero talento. Marshall, es que, o sea, en defensa, el ataque de Marshall puede hacer lo que literalmente le dé la gana en este partido. Porque la línea ofensiva de Marshall ya es lo suficientemente buena como para dentro de la Conference USA ser la mejor con diferencia. Imagínate contra un equipo así de débil. Yo no sé dónde está la línea, pero la línea, yo, apuesta personal es que Knox hace 200 yardas de carrera.
Mira, el año pasado perdieron todos los partidos menos uno, 48-21 contra Rutgers, 45-20, 52-17, 62-28. Ganaron a Akron, 37-29, y luego 44-0, 69-21, 56-35, 63-21, 63-7, 45-6. O sea, paliza tras paliza tras paliza. Y la línea de Montoro está en 45 puntos y yo creo que me tengo que ir a la Uber.
Yo me voy a la Uber. O sea, le metió Georgia Southern 41 puntos, a poco que Marshall apriete le mete 60.
Claro.
Este ataque de Marshall es que te puede generar lo que quiera desde la línea ofensiva. Tanto pase como carrera. Es que no hay partido. Aquí no hay partido. O sea, este partido es si quieres ver relajarte un rato después de algo muy intenso, ponte este partido porque va a ser una masacre.
Un bañito, sí, sí. Pasamos para el que para mí es el partido de la jornada, a las 9:30, batalla brutal en la SEC, en la división este de la SEC. El número 5, Georgia, 4-1, va a enfrentar con la número 8, Florida, que va 3-1. Y entonces, no sé si este es el partido de la jornada también para ti o es el Notre Dame Clemson, que hablaremos después.
Para mí es el Notre Dame Clemson porque yo un equipo con un enano de quarterback no me lo creo. Este partido, Georgia, cuidado. O sea, es obviamente la favorita. Porque la defensa puede anular completamente, no completamente, pero sí puede frenar el ataque de Florida.
Ese es el matchup interesante. ¿Tú crees que esta defensa se empareja bien con los playmakers de Florida, que tiene playmakers Florida en prácticamente todas las posiciones del ataque?
Contra Pitts no tienen nada.
No hay nadie que pueda parar a Pitts. A eso voy, ¿no?
Yo contra creo que no hay nadie. Contra Tony, hasta cierto punto puedes poner a Chokes. O a DJ Daniel, puedes ponerlo.
Sabes que, fíjate, yo pensaba, o sea, no, obviamente no por calidad, porque claramente los jugadores, los receptores de Alabama tienen mayor calidad, pero por estilo de juego quizás se adecuaba mejor a ese estilo de juego que a este, creo,
Sí, seguramente sí, pero bueno, no sé, creo que en general el talento seguramente tengan que estar pendiente doblemente de Pitts. O sea, tengan a un safety pendiente de él, tengan a un cornerback y un safety, tengan a Monty Rice a lo mejor cayendo en cobertura, más un safety, no sé, o sea, cosas así. Pero en general, obviamente la carrera de Florida ya de por sí no es buena. Imagínate contra Georgia, que es que ahoga a cualquier running back.
Claro, ese es quizá que vamos a ver otro partido de 50 pases de Kyle Trask, ¿no?
Sí, y eso es malo, porque la presión va a llegarle.
Eso es.
Eso es malo, porque al final, por mucho que aguantes, Georgia va a llegar a ti. Si no es de una manera, es de otra. Precisamente es uno de los equipos más creativos utilizando blitzes y utilizando paquetes de rushers, así que Ojulari se puede poner las botas, yo creo, ¿eh? O sea, ahí puede tener un serio problema. Y por parte de Georgia, no sé qué cojones esperar, sinceramente. Florida es un mal equipo parando la carrera y ahí se va a basar Georgia. Pero como Florida reaccione de manera sorprendente y pare a Georgia dos veces, se van a tener que pasar el balón y Bennett no sé hasta qué punto puede ganar este partido contra una secundaria que tiene más talento que todas las que se han enfrentado prácticamente.
Sí, en defensa.
Menos Alabama,
claro. Menos Alabama, claro. En defensa, yo creo que el partido de Missouri fue el mejor de todo lo que lleva Missouri la temporada Florida. Eso es, que tampoco tengo claro hasta qué punto es mérito de los Gators. Pero bueno, que yo sí que estoy de acuerdo contigo, o sea, exceptuando Alabama, es la mejor defensa, yo creo, contra la que, o la defensa con más talento, ¿no?
En principio con más talento, la mejor es decir muchas cosas, pero no porque no ha rendido como la mejor, pero sí que por talento debería esta secundaria generarle problemas. ¿Aparecerá Pickens en algún momento de esta temporada? No lo sé, porque viene renqueante de unas lesiones y tal, tiene problemas físicos. No es excusa, sinceramente. Yo creo que le buscan muy poco, la verdad, o sea... Pero bueno, es que este equipo es carrera, carrera, defensa, carrera, carrera, forzar algún turnover y que Veneno te pierda el partido.
Sí, si consiguen, como tú comentabas, creo que la clave es si consigue Georgia correr por el centro. Bueno, mejor dicho, si consigue Florida parar esa carrera por el centro de Georgia con Samir White, con el running back, creo que este partido lo pueden llevar los Gators. Y el favorito es Georgia, menos 3,5 puntos. No sé si crees en el upset o te vas con Georgia...
Yo me voy al under, yo me voy al upset.
Yo me voy al under también, yo creo que esto lo gana Florida además.
Yo me voy al upset, yo es que no sé cómo puede este ataque de Georgia si le para la carrera. Es muy, a ver, le ganó a Kentucky corriendo solamente, iba a decir, es muy difícil ganar un partido de fútbol sin pasar el balón. Bueno, Navy gana partidos, pero tú me entiendes. Es que no es lo mismo una triple option que esto, pero... Quiero decir, Georgia no... Contra un equipo así no puede correr. Tienes que o forzar turnovers o pasar el balón.
Totalmente. A las 9:30 también la número 6 del país, que es Cincinnati, que va invicta 5-0, va a enfrentar contra Houston, que va 2-2. Me encantaría destacar que, por fin, llevo toda la temporada buscando entre los datos... Y este es el primer partido, si no me equivoco, en que ya Cincinnati por fin supera en promedio de yardas de carrera a sus yardas de pase. 217 a 210. Y bueno, eso siempre es positivo, ¿no? Para los Bearcats al final están corriendo mucho mejor. Desmond Ridder también está pasando mucho mejor en los últimos partidos, sí. Ya lo comentamos.
La vuelta,
y la defensa sigue un nivel grandísimo.
Pierce está de baja esta jornada porque se dislocó el codo el partido anterior. Cayó bastante, una caída bastante fea. Creo que está 2 semanas. Pero igualmente se pueden hinchar a correr contra Houston, que es una de las peores defensas de toda la AAC. Houston, obviamente, va a poner puntos. ¿Por qué? Porque tienen talento y porque el esquema en ataque, Holgerson, pues, es Raid Master, ¿sabes? Es que eso es un poco...
No sé hasta qué punto van a poner puntos, quiero decir.
Van a poner 14 puntos, como mucho.
Claro. Claro, es que estamos hablando de que tanto SMU como Memphis, que son dos de los mejores ataques a los que se han enfrentado Cincinnati, los han dejado en 13 y 10 puntos respectivamente.
14 puntos como mucho, son puntos, ¿no? En Prular, pues ya está. O sea, más de uno son puntos. Yo creo que Houston anotará un touchdown, un par de touchdowns. Es complicado contra esta defensa de Cincinnati. La línea ofensiva de Houston precisamente no es buena y si presiona el quarterback y si para bien la carrera Cincinnati y obliga al pase, ahí tiene todas las de perder Houston porque te está obligando a lanzar hacia una zona donde no quieres lanzar, la verdad. Porque puedes acabar con 3-4 picks si te descuidas. Porque está James Wiggins que está descolgándose continuamente y tratando de piquear absolutamente todo y porque a Matt Gardner no se le lanza.
Entonces, Cincinnati favorita de menos 13,5 puntos, coméntame.
Yo creo que me voy al over, yo creo que si juegan, además si el ataque juega al mismo nivel que el partido anterior, no creo que tengan problemas en colocar puntos en el marcador, creo que la defensa de Houston es bastante parecida a lo que tiene Memphis.
Opino igual que tú, yo también me voy al over. A las 9:30 también, nuevo entrenamiento de la número 19 del país que ha vuelto a desarrollar Oklahoma.
¿Por qué tenemos que hacer todas las semanas partidos de este equipo? O sea,
porque siempre juegan contra alguno rankeado, esa es la cosa.
¿Por qué tenemos que seguir hablando de Kansas cuando no merecen la pena ni gastar tiempo en ni el oxígeno en ellos?
Totalmente. Terrible,
¿eh?
Muy mal.
O sea, este partido, Oklahoma...
Lo que te quiero preguntar, dos cosas. Lo primero, ¿Oklahoma ahora mismo en las apuestas es favorito para llevarse a la Big 12? Incluso con dos derrotas.
Me lo creo, si es que tampoco han estado jugando tan mal, quiero decir, las dos derrotas son dos gilipolleces enormes, ¿eh? O sea, da mucha rabia porque Oklahoma precisamente podría ir 6-0 perfectamente, pero por errores tontos, pues está 4-2, porque esto se paga en el fútbol americano, y más en esta división, en esta conferencia, que todo está abiertísimo.
Totalmente. Y ahora, en la otra pregunta... que siempre te hago cuando el partido está muy desigualado. ¿Hasta cuánto pondrías tú el over? ¿Hasta cuántos puntos?
35. Me parece un buen over.
Pues la línea está en menos 38 para Oklahoma.
yo no sé si llegará a cubrirla. O sea, el 38 es mucho, son muchos puntos. Pero también es Kansas. Pero también es que Oklahoma puede ponerse las botas completamente, tío. El tema también es que
Rattler... Yo creo que no hemos visto todavía a un Rattler pletórico, creo, ¿eh?
Desatado.
Porque también lo lanzando todo. Es lo que queremos ver.
Lo tienen un poco controlado y me parece bien. Sí. Yo creo que este partido son tres cuartitos de Rattler y un cuartito de Mordecai. Y para casita que hace frío.
Y prepararse para el siguiente, totalmente, ¿eh? Para casita. Probar cosas nuevas.
A correr con los chavales, a tratar de quemar reloj, a tratar de tal. Y ya está. Ponemos 30 puntos en los tres primeros cuartos y se acabó el partido.
Pues yo con todo eso me voy al over, pero por... yo qué sé.
Yo me voy al under porque tengo que jugármela con algún partido y creo que este puede ser uno. No es tan grave el hecho de que a lo mejor no llega a 35 puntos la diferencia. A lo mejor Kansas anota algo. Así que me voy con el under. Es muy grande la diferencia.
Sí, sí. A las 10 de la noche del sábado, la número 14, Oklahoma State, que se dejó su primer partido la jornada pasada contra Texas, va a enfrentar contra Kansas State, que está 4-2, pero recordemos que ahora mismo Iowa State y Kansas State son los dos punteros, ¿no? Los dos que llevan el liderato en la Big 12, seguido por Oklahoma State, o sea que al final este es un partido clave para el devenir de los dos equipos, como todos en la Big 12, porque está todo apretadísimo. Entonces, Oklahoma State-Kansas State, partido clave para que Oklahoma State, yo creo, un poco recupere sensaciones. Ya sabemos que Kansas State está sin su cuarto de titular, sin Skylar Thompson, y la verdad es que dejaron malas sensaciones contra West Virginia, creo que muy malas sensaciones, más de las que dejó Oklahoma State contra Texas.
Sí, además no creo que sea precisamente una defensa contra la que quieran jugar. Y contra un equipo herido ahora mismo, que es Oklahoma State, y... es complicado porque al final Oklahoma State, del ataque contra la defensa de Kansas State, sí que es un matchup bastante más bonito de ver que ese ataque de Kansas State sin Skylar Thompson contra una defensa que es muy buena y contra el pase está muy bien y ya le costó a Texas, imagínate lo que le puede costar a Kansas State. Yo creo que este partido obviamente Oklahoma State es muy favorito, o sea, por bastante, no sé cuánto está la línea, menos 14, una cosa así estará. Dos touchdowns me parece bien. Es muy favorito, yo creo, que Oklahoma State. Creo que tiene que rebotar. Ya este partido anterior, Spencer Sanders, por fin pasó para más de 300 yardas, que no lo había hecho nunca. Está recuperando un poco sensaciones. Y yo creo que este partido puede ser un muy buen partido para meter a Chuba Hubbard en vereda, en que haga 150 yardas, en que haga bastante, haga un par o tres anotaciones. Y tratar de que vaya cogiendo confianza de cara a la recta final también. Es un partido donde la defensa de Kansas State creo que va a estar mucho tiempo en el campo y se va a notar.
También te digo que tampoco ha ganado Oklahoma State tan fácil a nadie, creo, menos a Kansas, pero es que no lo contamos. No sé hasta qué punto, no sé, este ataque puede meter tantos puntos contra una defensa.
Con Sanders sano, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, es lo que te digo, creo que la defensa de Kansas State va a estar mucho tiempo en el campo. Porque el ataque no va a mover demasiado las cadenas. Mira que tienen a Bon, que seguramente es el mejor true freshman del año. Para, en general, de cualquier... Hombre, Grayson McCall también. Pero sí que está jugando un nivel súper, súper alto. Pero bueno, sí, no puede hacerlo todo tampoco.
La línea menos 12,5, entiendo que te vas al over.
Yo me voy al over.
Pues yo me voy a quedar con el under. Creo que este equipo de Kansas State está muy bien entrenado. Creo que esta defensa, de verdad que creo que puede parar al ataque de Oklahoma State. Y ya hemos visto, creo que ya hemos visto a Kansas State ganar partidos, es verdad que no contra rivales de la talla de Oklahoma State, pero hemos visto ganar partidos sin ninguna aportación de su quarterback. Y creo que en este no lo van a ganar, pero creo que lo van a poner algo complicado. Creo que se va a quedar en 10 puntitos la diferencia. Creo que Kansas State es un hueso difícil de roer. Pasamos a la madrugada del sábado al domingo, a la 1 de la madrugada. El número 7, Texas A&M, visita a South Carolina. Partido, no sé si te parece trampa este de Texas A&M, o con lo que queda el calendario que hemos comentado, que Texas A&M se puede ir ganando todo lo que le queda. No sé quizás si este es el más fácil, pero creo que no va a ser para nada fácil, o sea, no va a ser un paseo.
Todo partido contra South Carolina es trampa, porque en cualquier momento te pueden dar el zarpazo y generarte. Es un equipo que... el juego del quarterback no es bueno en Colin Hill. Es un quarterback...
Está jugando muy mal Colin Hill, yo creo, para lo que los dos esperábamos, ¿eh? Porque venía un sistema que en teoría conocía.
Y no es un mal quarterback dentro de lo que cabe. El problema es que ha tenido lesiones graves y se le ve que le han afectado bastante a todo. Yo tiraría... O sea, si pierden este partido, iría con Hillinki ya, tío. Creo que tienen que soltarlo ya y da igual que se equivoque, tal, es un chaval. Ya mejorará. De cara al año que viene tienen que tenerle como la pieza clave de este proyecto. Aparte, South Carolina en defensa sigue siendo muy, muy competente. Si hay algo que no está destacando en Texas A&M es que ningún receptor está por encima de 300 yardas siquiera de recepción. Así que los cornerbacks de South Carolina pueden tener un día de campo, como se dice. Así que J.C. Horn sobre todo. O sea, J.C. Horn está siendo el jugador más destacado en general, con Shai Smith en ataque. Pero yo creo que Texas A&M tiene que sacar este partido simplemente porque con Spiller corriendo y tratando del play action con Mom y buscando a Weidenmayer contra los linebackers de South Carolina, tienen bastante ventaja.
De hecho, comentaba, si es que el máximo receptor de Texas A&M es Ainias Smith ahora mismo, el running back. O sea, que...
Sí, o sea, el chaval, es que sirve para todo Ainias Smith, claro. O sea, sirve para absolutamente todo.
Pues sí, yo creo que el partido en teoría debería ser asequible, la línea la ponen en Texas A&M menos 10 y yo me voy al over.
Yo me voy al over, son dos tazones de diferencia y creo que puede ser un partido de altos vuelos. Porque la sé que es la nueva Big 12. Pero, o sea, prepárate para otro partido de Spiller de altas dosis de carrera.
A la 1:00 a.m. también, a la 1:00 a.m. del sábado al domingo, la número 17 de Iowa State recibe a Baylor. Baylor está 1-3 y la verdad es que creo que no sé hasta qué punto es atribuible a Dave Aranda este récord. Pero creo que...
Baylor los partidos que ha perdido los ha perdido por menos de 10 puntos.
Eso te iba a decir, que perdió contra West Virginia tras dos prórrogas, contra Texas 27-16 y contra TCU de 10 puntos. Y es verdad que la victoria es contra Kansas, pero bueno, es que Kansas...
Ha perdido bastante talento Baylor, quiero decir. Esta temporada siempre iba a ser una transición y encima han tenido los problemas que han tenido a la hora de jugadores con COVID, entrenadores con COVID, 3 semanas sin entrenar prácticamente... Empezaron más tarde que ninguno.
Tampoco está jugando bien, creo. No.
Empezaron con muchos problemas. De hecho, que han continuado difícil. O sea, una temporada bastante complicada y que hay que tenerla con pinzas, yo creo, porque creo que es el equipo que más ha penalizado el COVID en la victoria de largo. O sea, creo que a ningún otro equipo lo ha puteado como ha puteado a Baylor. Con un entrenador nuevo, sin reps, de entrenamientos de primavera... Es muy difícil.
Coordinador ofensivo nuevo también, o sea, muy todo difícil. El staff prácticamente.
Muy difícil. Iowa State, por otra parte, después del tropiezo gordo que tuvo, ha ido a mejor. O sea, la temporada de Purdy sigue siendo un petardo gordo, pero...
Es muy mala, tío.
Purdy se va a quedar en cole seguro. O sea, 100% seguro que se queda el año que viene. Yo lo tengo clarísimo, yo es que no lo cuento ya como quarterback de esta clase, lo cuento para la clase del año que viene como
además,
un senior.
¿Sabes lo que me está dando rabia? Que Le veo que encima yo también quiero en un college así, quiero ver un partido en un cuarto de hora con 40 pases.
Claro, pero es que teniendo a Brees Hall no vas a tener ya, 40 pases.
Ya, pero...
Porque tienes que darle de... Sí, sí. El año que... Lo bueno de Iowa State es que prácticamente el core que tiene lo va a retener para el año que viene. Porque Hutchinson seguirá, Hall y Purdy seguirán. Quiero decir, el core del ataque, la línea ofensiva un año más, bien, pierden a Collar, obviamente, pero... ¿Qué vamos a hacer? No sé, Collar es junior, ¿no?
Creo que es junior, sí.
No me extrañaría que si Purdy se queda y se queda el core de Iowa State, Collar se quedase. Yo no lo haría, pero quizás pueda quedarse. Creo que Iowa State es muy favorita, porque además la defensa está jugando a un nivel bastante correcto, sin ser nada del otro mundo, está jugando a un nivel muy correcto. Y Purdy necesita un partido de poner los puntos sobre las IES, yo creo. A ver si es este, pero... Si no, Brees Hall va a lo puto suyo.
Sí, totalmente. Pues que también te digo que este es el último partido sencillo que tiene Iowa State antes de... Bueno, Kansas State, si lo contamos, va cayendo un poquito más, pero luego tiene Texas y West Virginia, que al final van a ser los partidos que decidan su devenir en la Big 12. O sea que este es, en teoría, el partido fácil de los que le quedan a Iowa State. La línea está en menos 14. Te voy a dejar a ti irte primero porque creo que en este podemos cambiar un poco.
Yo me voy al over. Creo que son 17 puntos, o sea, 14. Bueno, yo creo que puede perfectamente aprovechar la debilidad de la defensa de Baylor este año y darle un poco de vidilla al ataque de Iowa State, yo creo también.
Yo me voy a ir al under.
Por las tendencias, ¿no?
Sí, es que Iowa State tampoco, cuando ha ganado tampoco, de hecho, estaba mirando cuánto, porque me recuerdo que a Texas Tech también le sufrió, y bueno, no sufrió, pero es que no le ganó por más de 15 puntos. Entonces, me voy a quedar con Baylor, creo que es un equipo que dentro de lo que cabe, creo que Dave Aranda tiene muchísimo futuro como entrenador, y es lo que digo, es que no veo tampoco a Purdy explotando ni Purdy lanzando muchísimo, entonces creo que va a estar más igualado de lo que parece, así que me voy a quedar con el under. Y el 1 y media, el partido entre los rankeados más altos, yo ya te digo que para mí es mejor partido quizá el Georgia-Florida, pero la número 1, Clemson, va a visitar al número 4, Notre Dame. Partidazo, ¿eh?
En South Bend, ojo, o sea, palabras mayores, yo creo. Sin Trevor Lawrence.
Pero dato bueno, importante, ¿eh?
Pero bueno, o sea, porque UGA-LA se va a enfrentar a una de las mejores defensas del país, que no es coña. Así que no es lo mismo que la de Boston College, que si bien es buena, pero no es tan élite como la de Notre Dame. Notre Dame puede poner en serios problemas a Clemson, ¿eh? O sea, no es tontería. El problema principal de Notre Dame es ese ataque. Ese ataque contra que a Clemson les puede generar con los tight end, en pases cortos, con pases a los running backs que traten de ganar yardas. Es muy difícil que a los cornerbacks de Abus y a Derion Kendrick les vaya a generar problemas en largo.
Totalmente.
Es muy complicado, muy complicado. Y no sé hasta qué punto va a estar la defensa. Es otro partido que me pasa un poco como el de Kansas State. La defensa es muy buena en Notre Dame, pero el tiempo que va a estar en el campo es mucho mayor que del que va a estar el ataque, yo creo.
Luego también creo que una batalla bonita es la línea ofensiva de Notre Dame contra la línea defensiva de Clemson, porque ya hemos comentado que en la línea defensiva de Clemson hay talento, pero también hay muchísimo joven, ¿no? Entonces esa batalla yo creo que también puede ser interesante, y si Clemson consigue imponerse ahí, creo que va a tener mucho ganado.
Sí, sí, sí. Esto es la prueba un poco de fuego de esta línea defensiva de Clemson tan jovencita, de podemos crear presión ante cualquiera. Veremos a ver qué pasa. Ya se enfrentaron como una mini línea de Notre Dame la semana pasada en la de Boston College y le crearon problemas. A ver qué pasa con la de verdad. Pero es que me cuesta tanto ver a Notre Dame generar drive sostenido.
Claro.
Me cuesta muchísimo, tío.
También en el partido contra Boston College a Clemson le faltó el defensive tackle. No me va a salir el nombre, pero el defensive tackle titular. Y también le faltó el linebacker Slalski, que es quiero decir que quizá no
es el líder de la unidad,
como el que draftearon los Panthers, ¿cómo se llamaba? El blanquito.
Bulwer, no, es mejor que Bulwer, o sea, bastante.
Pero me
mejor.
Refiero que es ese estilo del líder que al final se notó, yo creo que esa baja, ¿no?
Sí, pero Skalki sí que es un prospect de NFL. Bulwer no, pero Skalki sí. Y se notó mucho, o sea, se notó bastante porque es el que cambia las coberturas, es alguien muy, muy vocal, además no mueve mucho por todo el campo, no solo juega de linebacker puro, sino que juega ciertos snaps de safety. Se parece, es más como un Tanner Muse que un Simon, pero sí tiene bastante talento. Quiero decir, es alguien que puede jugar en los domingos, si se da el caso. Así que Clemson lo recupera este fin de semana, se va a dejar de tontería de rotaciones y va a poner a Andrew Booth y Darion Kendrick en donde tienen que ponerlo, que es en los puestos de cornerback exteriores. Así que puede anular completamente a ese ataque de Notre Dame, que depende de que sus dos running backs hagan daño. Depende mucho de Williams, por ejemplo. Y no sé hasta qué punto pueden correr contra Clemson de la misma manera que han corrido contra otros equipos. Es muy difícil. Pero la defensa de Notre Dame es una de las defensas que mejor le viene, o sea, que a peor le viene a Clemson, porque tiene perfiles que pueden defender a cualquiera. Así que Owusu Koramoah, tenerle de rover y tenerle pendiente de Tien, eso es un problema grave, ¿eh? Porque creo que si hay un jugador que puede parar a Tien en la conferencia es Owusu Koramoah.
Hacía un montón que si no me equivoco, pues 5 o 6 años que Clemson no se enfrentaba en regular season en Notre Dame. La última vez que se enfrentaron fue en la semifinal de hace 2 años, que ganó Clemson 33, bastante fácil, cuando ganaron el Nacional en 2018. Y pero bueno, yo creo que, como tú comentabas, esta defensa de Notre Dame es otra cosa, es una de las mejores del fútbol americano universitario, y claro que obviamente a Clemson le va a costar sin Trevor Lawrence, está clarísimo. O sea, creo que va a ser un partido igualado. La línea está en Clemson menos 5,5, Clemson es favorito por 5 o 6 puntos, por así decirlo, y no sé para ti quién se lleva esto.
El over. Yo me voy al over.
¿Tú crees que lo gana Clemson?
Por un touchdown, sí. La línea, el over.
Sí, la línea es baja.
Es un touchdown solo.
Yo también me voy al over. Yo también venía convencido de que esto lo gana Clemson. Creo que más fácil de lo que dice la línea, ¿eh? Creo que sí que puede ganar de... No te voy a decir dos anotaciones, pero bueno, que creo que puede ser de más de 10 puntos para Clemson. Vaya tela, ¿eh? Que Clemson haya perdido seguramente al mejor jugador del fútbol americano universitario y estamos diciendo que gana de más de 10 a Notre Dame, que es la número 4.
Puede tener que en un futuro al mejor jugador del fútbol americano universitario.
Total, lo has dicho perfecto. A la 1:30 también nos quiere hacer un poco de competencia la número 3 Ohio State contra Rutgers, que está 1-1. Pero yo no voy a ver este partido, Montoro, lo siento.
¿Directo? Yo creo que Rutgers va a competirlo. Quiero decir, o sea, va a competir hasta cierto punto. Creo que la estrategia de vamos a tener que, o sea, tenemos 45 millones de transfer que pueden jugar ya para el año que viene, tratar de reclutar mejor, me parece buena. Sobre todo para este año. Para este año es de puta madre, porque te da un poco igual el hecho de no tienes que desarrollar a nadie, te tienes que centrar en reclutar. Tienes a Shiano, que al final te va a reclutar bien, porque es un tío que simplemente por la fama, por el hecho de haber hecho la NFL y patatí patatán, te va a controlar también el mercado de tanto de transfer como de dentro del estado y tal y cual. Ohio State es muy favorita. Quiero decir, sí, ya fue muy favorita. Ya he dicho todo lo bueno que tenía que decir de Rutgers. Ohio State tiene que ganar este partido de 35 más puntos.
Sí, para mí muy fácil para Ohio State. Creo que Rutgers, bueno, lo que ha podido competir ya lo ha competido en la temporada. Y no sé si gusta lo que
es un buen partido, pero es un buen partido para que Sean Wade recupere confianza, por ejemplo. Es un buen partido para que Master T continúe teniendo reps de running back 1. Es un buen partido para, si vas ganando, meter a los freshman. Y es un buen partido para que Byron Browning, que ya jugó muy bien la semana pasada, siga cogiendo confianza y siga cogiendo reps como middle linebacker.
Pues ya estaría un poquito.
Y otro partido de Olave, y otro partido de Olave de más de 100 yardas.
Estaba viendo el calendario de Ohio State y joder, Rutgers, Maryland, Indiana, Illinois.
Indiana, el partido contra Indiana pueden llegar los dos invictos,
Sí, bueno, pero que no sé, me parece un calendario sencillísimo. Ohio State menos 38, ¿over o under?
Under.
¿Under? ¿Tú crees que va a estar más competido?
No, pero son 35 puntos. O sea, 38 puntos son muchos puntos.
Yo creo que va a ser muy, muy fácil para Ohio State.
Yo creo que Phil no juega los cuatro cuartos.
No, eso seguro. Eso seguro, ¿eh?
Y Rutgers al final y saca a los suplentes y Rutgers anotará un par de touchdowns, un touchdown, un field goal. Y a lo mejor se van a 20 y pico puntos de diferencia.
A la 1:30 también de la mañana vuelve de nuevo, volvemos a hablar de la Pac-12. Vuelve Oregón, vuelve la número 12 del país. Se va a enfrentar contra Stanford. Stanford el año pasado acabó con 4 victorias, 8 derrotas, 3-6 dentro de la conferencia. Y último, en la división norte de la Pac-12, Oregón, por otra parte, 12-2, 8-1 en el juego de conferencia y primero en la norte, además de campeón de la Pac-12. Hay que comentar sobre Oregón todavía, a día de hoy que estamos grabando miércoles por la noche, no se sabe quién será el cuarto a titular, si no me equivoco, ¿no, Montoro? Está entre Tyler Shock y yo creo que es el más probable y Anthony Brown.
Yo no sé si es el más probable,
Yo por lo que he estado leyendo, por lo que he estado leyendo de la prensa de Oregón.
Yo tiraría con Brown. A mí me gusta más. Yo creo que además le da otro aire al ataque.
Sobre la defensa, creemos que es buena, pero también tiene la baja de Thibodeau, tiene la baja también de Javon Holland. Y en el ataque, sí que está, vuelve el running back y CJ Verdel, pero como ya he dicho, Montoro no está Penny Sewell, el tackle y candidato a ser el primer tackle elegido en el próximo draft. Sobre Stanford, Poquito que destacar, decir sí sobre todo que no está Walker Little, que quizás es un nombre que suena mucho, aunque
Una importante, un boost importante para ese ataque, que no esté Walker Little.
Y tampoco está Paulson Adebo, el cornerback, que ambos se van a preparar para el draft. Y
en Oregón no está Thomas Graham tampoco, porque se va a presentar al draft también. De un modo, Lenoir volvió sí. Ice Opting, pero Thomas Graham.
Y también queríamos ver a David Mills, el quarterback de Stanford, que yo creo que tiene buena pinta. Redshirt Junior se podría presentar este año, no sé si lo hará, pero
dentro de Stanford tienen un tal Osiris Sam Brown también, que este año va a ser por primera vez titular después de 3 años en la universidad. A ver qué tal lo hace, pero en principio es el hermano que menos talento tiene. ¿Qué le pasa a Thibodeau, por cierto?
¿Cómo que qué le pasa?
¿Que no juega o cómo?
No, Thibodeau ya se presentó al draft, ¿eh? Fue de los primeros en declararse al draft.
Thibodeau es sophomore.
Pues entonces, ¿no? ¿Seguro?
Seguro, coño, el que se presentó fue Rousseau.
Ah, joder, pues me he equivocado. Sí, sí, pues Thibodeau está entonces, ¿eh?
Sí, digo... A ver si que ha tenido una lesión o algo.
No, Thibodeau está. Perdón, me he equivocado.
Thibodeau, obviamente...
Tenía la sensación de que... Sí, me quedo confundido con Russo.
Thibodeau, hombre. ¿Cómo cojones? En fin, es que yo ya no... ¿Cómo cojones te va a confundir si uno es bueno y el otro no? Thibodeau es una fuerza de la naturaleza. Y el año pasado hizo 10 sacks jugando no todos los snaps. O sea, no era titular indiscutible. Al final de temporada ya sí, pero... Al principio no. Hizo 10 sacks. Su meta, lo leí el otro día. Su meta de este año es hacer más sacks que el año pasado. Y le dicen, bueno, pero son menos partidos. Le dicen, a mí me da igual. Si tengo que ir a 3 sacks por partido, los voy a hacer. O sea, me encanta. Quiero decir, me gusta mucho la actitud que tiene. O sea, además, obviamente tiene muchísimo, muchísimo talento. Estamos hablando de un jugador que de cara al año que viene es favoritísimo a ser top 5 de esta clase, de la clase de 2022. Totalmente. Y, por cierto... Otra cosa muy buena que tiene es que es un muy buen estudiante. Es algo que... A ver, mucha gente que viene a...
En Route Running siempre nos preocupamos de eso, ¿eh?
Sí, o sea, viene mucha gente como, no, es un 5-6, tal, pero es un chaval que parece muy buen estudiante. Así que, bien, felicidades. Oregón, en este partido, tiene que ser muy favorita. Por mucho que la incertidumbre dentro del quarterback le haga... parecer menos favorita de lo que es. Creo que el juego de carrera va a seguir siendo muy potente. Creo que la defensa va a seguir siendo muy buena. De hecho, han reclutado a un tal Sewell en defensa. No sé si te suena el apellido, claro. No me suena demasiado.
Que de hecho también he leído que está también en la lucha ya por el puesto titular.
Sí, de hecho, yo creo que le va a tardar 2 partidos. En ganar el puesto. A lo mejor no lo sueltan tanto este año, como es una temporada muy rara con 6 partidos y tal, pero de cara al futuro Noah Sewell es linebacker, ¿vale? O sea, para la gente
es
que...
linebacker y es el hermano de Penny
Sewell. De Penny Sewell, hermano ex pequeño. Ex 5 estrellas también.
Y también, Oregón reclutó otro linebacker 5 estrellas, que incluso era mejor jugador en teoría o más alto rankeado que no a Sewell, déjame mirar porque no recuerdo el nombre, pero también fue uno de los, o sea, tuvo los 2 mejores linebackers de la clase de reclutamiento.
En general, Oregón sigue teniendo piezas para de aquí a un año vista ser mejor de lo que es ahora. La putada es que el año que viene pierde a Javon Holland, a Thomas Graham y a Deo Lenoir, pero bueno, en general la secundaria sigue teniendo bastante talento, el front seven sigue teniendo bastante talento, el tema es... el puesto de cuatro, yo creo que es la más incertidumbre que tiene. En principio, este partido lo tiene que sacar muy fácil. Stanford es un equipo que está transicionando a día de hoy. No, sí, o sea, sí. Es el peor Stanford que yo recuerdo desde que veo esto.
No, totalmente. Yo creo que no tienen nada que hacer. Yo creo que no tienen nada que hacer Stanford, vamos, así te lo digo.
Este año, de hecho, no tiene nada que hacer dentro de la Pac-12, yo creo.
Justin Flow, el linebacker, que es un 5 estrellas y es el 10º mejor jugador de la clase, o sea, es mejor que Noah Sewell, el linebacker número 1, y también se comprometió con Oregón. Pues Oregón favorito de menos 11 puntos, 11 o más para mí es over.
Over, son 2 touchdowns, tampoco es tanto.
Y llegamos ya al último partido de la jornada entre equipos rankeados.
Over.
A las 2 de la mañana, la número 15, Coastal Carolina, invicta, 6-0, va a jugar contra South Alabama, que está 3-3. Y over, claro, ¿no? No sé qué comentar este partido. Creo que es bastante fácil para Coastal.
Yo, ojo, o sea, ya te digo, South Alabama pone puntos en el marcador, ¿eh? O sea, no, claro, es una, no es una coña, pero contra esta defensa nos ha enfrentado. Claro. Esa defensa es muy...
Es capaz de dejar a cero a cualquiera, de hecho.
Yo vuelvo a insistir que creo que el partido que tenía la jornada pasada contra Georgia State era más difícil que este. Aunque acabó ganando lo que gusta el 51-0, creo que Georgia State es mejor equipo que South Alabama. Así te lo digo.
Yo no lo sé. Yo creo que están bastante a la par. Que igualmente Coastal Carolina es mejor equipo que ambos y debería ganar relativamente fácil. Ya hemos destacado 80 veces a McCall, a Tarron Jackson y tal y cual. El breakout star de este año, aparte de McCall, es Haley, el receptor. Yo creo que está jugando a un nivel extremadamente alto y seguramente es uno de los dos mejores receptores de la Sun Belt ahora mismo. Así que balones a él, McCall. De verdad que hace un par de días analizó Seth Galina de Pro Football Focus el ataque de Coastal Carolina. Y es de hecho en su timeline tenéis vídeos de varias jugadas y es extremadamente divertido de ver. Quiero decir, hacen una cantidad de cosas entretenidas y hacen una cantidad de cosas de 100% que luego en la NFL ves a Shanahan hacer eso. Y lo ha visto en un partido de Coastal Carolina, un jueves por la noche contra Arkansas State. Pero son cosas de gimmicky offense, en plan, tener tres running backs en el backfield y lanzar uno hacia el slot y otro hacia el exterior y abrir un hueco. O sea, en general, poner tres tight end y que uno de ellos acabe bloqueando dentro de la... O sea, dentro del mismo pase a dos tíos. Es muy raro ver cosas así. Quiero decirte, es una ofensiva que no se puede describir, porque no solo es una RPO, sino que encima en general tiene conceptos de air raid bastante importantes dentro de ella. Muy chulo, es muy chulo.
Es muy interesante, sí. De cara al futuro y de cara, sobre todo a la NFL.
De cara a lo que copia a la gente a nivel NFL, que es mucho concepto de air raid, mucho RPO... No te extrañe que haya jugadas dentro del playbook de Coastal Carolina que se vean en la NFL un domingo.
Mira, acabo de... te digo la línea que está en Coastal menos 18 y yo creo que
para... No, voy a lower. Sí, voy a lower, claro.
Y déjame comentarte porque acabo de leer la noticia y mira, no, ni Tyler Davis, que es el defensive tackle de Clemson que te comentaba, ni Mike Jones, ni Skalski, van a viajar para el partido contra Notre Dame, ¿eh? Ojo.
Igualmente Clemson tiene que ser favorito, así que no lo cambio, ¿eh?
No lo cambias, ¿no? Vale. Yo tampoco, pero creo que son bajas jodidas.
Son ¿eh? La de sí, las tres son muy jodidas, ¿eh?
Pues dime si quieres ver así algún partidito más por encima, que yo creo que ya hemos hecho un análisis bastante extenso de la jornada. Dime si se nos queda alguno.
Te lo digo,
la Maxion que hay esta noche, pero ya no la vais a... Quiero decir, la gente que nos escuche ya...
En la Maxion, a día de... ahora mismo, ya va ganando Kenneth State.
14-0.
Ya va ganando a Eastern Michigan Kenneth State con el amigo del programa, Dustin Krum, siendo importante. Dustin Krum es un pedazo de quarterback, ¿eh? O sea, que no se diga.
Fuera de las coñas con...
Fuera de las cosas que hace raras de tirarse de cabeza contra el césped, lo demás es muy bueno. Partidos interesantes, aparte de los que hemos hablado. Estoy mirando y te voy a decir ahora mismo, pero esta jornada está bastante normalita. Sí, yo creo.
Yo creo que para todos. O sea,
no.
Estoy viendo yo también por encima.
Hay un partido. Hay un partido que es Crema. Vanderbilt 0-4, Mississippi State 1-4. Yo hoy, jueves a las 12 de la noche, 12 y media, Vanderbilt gana su primer partido de la en esta jornada.
¿Quieres ir al doble o nada?
Que venga.
Que este partido valga 2 puntos.
Venga.
Venga, si tú te arriesgas con Vanderbilt, yo me voy con Mississippi State. Y el que lo gane se lleva un punto.
Vale, de puta madre. O sea, me parece de puta madre. Vale. Y dentro de la Pac-12, debuta Utah también, que ya tuvo votos. Ha perdido muchos titulares Utah, pero aún así sigue siendo una universidad que en principio contra Arizona es favoritísima. Dentro de otro, el último partido así más o menos destacado. Washington-California no es un para nada mal partido.
Este a mí me parece uno de los mejores partidos de la Pac-12 en cuanto a competitividad. Yo creo que es el mejor. Creo que es el que va a estar más igualado. Es a las 4:30 de la mañana, por eso, bueno...
Bueno, podéis...
A la hora, pero si sois... iba a decir, tenéis insomnio o madrugáis mucho, pues bueno...
Y luego no podéis empalmarlo con Hawái, Nuevo México, que también es perita. Así que nada, o sea, dentro de la Pac-12 no hay mucho, no hay demasiado partido interesante. También a lo mejor destacar un poco el partido de Washington State contra Oregon State por el debut de Rolovich de entrenador en Washington State, pero creo que Oregon State es favorita en ese partido.
Totalmente. Pues poco más, yo creo que está ya el análisis hecho, están los picks dados, nos la hemos jugado bastante, creo que hemos tenido bastante diferencia esta jornada, yo diría que la de más.
Sí, hay que jugársela ya. Yo me la tengo que jugar ya.
Y poco más, Montoro, muchas gracias por estar aquí. A todos vosotros os emplazamos al próximo martes en el Patreon para hablar sobre toda la jornada y si no, pues nos veremos aquí el jueves en la previa de la jornada y estaremos intentando contaros el fútbol americano universitario y plantearos los partidos, pues intentar que conozcáis a todos los jugadores posibles y que lo disfrutéis. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos el jueves. Hasta luego.
Hasta luego.